¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y empezamos en Oriente Próximo. Israel da por hecho que Hamás va a rechazar su última propuesta para un alto el fuego y acelera los preparativos para atacar Rafah, al sur de la Franja de Gaza, operación contra la que se ha mostrado en contra una inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos. Lo ha dicho el ministro de Defensa israelí esta tarde, que habla de esa operación en un futuro próximo. Terminan así por el momento unas conversaciones entre las partes en las que Hamás, que hasta ahora no ha aceptado una tregua temporal, exige el fin definitivo de los ataques en un territorio en el que han muerto casi 34.700 personas. Esto en el mismo día en el que el ejército israelí ha irrumpido en las oficinas del canal Al Jazeera en Israel. Netanyahu impide hacer su trabajo a los periodistas de esta cadena, una de las más de las que con más reporteros cuenta en Gaza y con las que más implantación cuenta a nivel mundial, todo esto con la excusa de que su información supone un ataque a la integridad del Estado. Termina así un fin de semana en el que el calor en las horas centrales ha vuelto a hacer acto de presencia. Para mañana la lluvia se reduce, aunque no desaparece, y las temperaturas aquí en España van a depender del lugar. Se mantienen o bajan ligeramente según a dónde miremos. Sonia Palomino, buenas noches.
Buenas noches. Las lluvias que han caído este domingo en buena parte del país se irán desplazando a primera hora del lunes hacia el este, a Aragón, la Comunidad Valenciana, el este de Andalucía y los Pirineos. En el resto, el sol irá ganando terreno. Si miramos los termómetros, vemos que las temperaturas van a ser más frías a comienzos de la semana. Para mañana se espera un descenso en casi todo el país, especialmente en el interior nordeste de la península. En provincias como Soria, Burgos, Teruel o Huesca, las máximas caerán en torno a los 5 o 6 grados.
Las delegaciones de Hamás e Israel abandonan ya Egipto después de unas negociaciones para un alto el fuego en las que Israel solo ha ofrecido detener los ataques temporalmente. Pilar Díaz Aguilar, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
Hamás dice que estudiará la propuesta israelí, pero el gobierno de Netanyahu da por hecho ya que la respuesta va a ser un no y planea ya entrar en el sur de la franja, en donde están hacinados en torno a 1,5 millones de personas.
Ambos dejan el Cairo sin un acuerdo a pesar del aire de optimismo que había sobre la mesa este fin de semana. Los medios egipcios aseguran que Hamás vuelve este martes para continuar, aunque su exigencia, la de acabar con los combates en Palestina de forma permanente, es imposible para Israel. Netanyahu se abierta la posibilidad de ese alto el fuego, pero insistiendo en que su país no pondrá fin a la guerra, porque eso supondría que Hamás tome el control de Gaza. Su ministro de Defensa asegura que los milicianos no tienen intención de cerrar un acuerdo y que, por lo tanto, la ofensiva sobre Rafah podría empezar en un futuro cercano. En paralelo a esas negociaciones, esta tarde Hamás ha lanzado un ataque de 10 proyectiles que ha dejado al menos 3 muertos sobre una base militar del cruce fronterizo de Kerem Shalom. Según los islamistas, esa base coordina la invasión del sur de la franja. Horas después, un bombardeo israelí ha dejado al menos 6 muertos en la ciudad de Rafah.
Y la otra imagen del día, lo decíamos allí en Oriente Próximo, está en el hotel en el que el ejército israelí ha desmantelado la sede del canal qatarí Al Jazeera en el país. Es el principal canal de noticias del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo, con una audiencia de más de 270 millones de personas. Pero sobre todo, es el canal que más reporteros tiene sobre el terreno en la franja de Gaza, en donde se están produciendo los ataques del ejército israelí. Informa desde Jerusalén para la SER, María Rodríguez Abalde.
Eran las 5 de la tarde cuando la policía irrumpía en una de las habitaciones de un hotel de Jerusalén, desde donde los trabajadores de Al Jazeera operan en Israel. Dos de ellos nos contaban que simplemente entraron con una orden, se llevaron todo y les obligaron a salir y no volver. Y así lo confirmaba el ministro de Comunicaciones del país. En la puerta, la diligencia de su ministerio, que dice que bajo la Ley de Prevención de Daños a la Seguridad del Estado por parte de organismos de radiodifusión, la decisión del gabinete israelí se basa en opiniones clasificadas del Sinn Bet, que consideran el canal una amenaza. Incluye cerrar las transmisiones en árabe e inglés y las oficinas, confiscar sus equipos y limitar el acceso a su web. Deben presentarse ante el tribunal en 24 horas y en 3 días decidirán si modifican o no la decisión. Los trabajadores de la corresponsalía dicen estar preocupados de que también suceda lo mismo a sus compañeros en Cisjordania. Desde la sede central en Qatar condenan la medida y la definen de acción criminal. Comentan que esta supresión de la libertad de prensa para encubrir crímenes mediante el asesinato o arresto de periodistas no los disuadirá de cumplir con su deber.
Naciones Unidas ha condenado la represión de Israel a la prensa y Reporteros Sin Fronteras ha acusado esta tarde a Netanyahu de estar tratando de silenciar la realidad. Mientras, en Estados Unidos ha sido un fin de semana en el que han continuado las protestas pro-palestinas en las universidades. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora, el reto de las facultades es garantizar que las graduaciones de fin de curso se producen sin incidentes graves. De momento, llevamos ya más de 2.500 detenidos.
Desde Nueva York hasta Los Ángeles, en los campus, se sigue pidiendo el alto el fuego en Gaza y el cese de envío de armas a Israel. Ahora, con las ceremonias de graduación y que ya se están celebrando desde este fin de semana, las universidades refuerzan la seguridad y el control para que no haya hostilidades. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, asegura en ABC News que en las universidades de la ciudad se van a celebrar las graduaciones con normalidad y está garantizada la seguridad si hay confrontaciones. Ha dejado claro su compromiso con el derecho a la libertad de expresión y de protestas, que ha dicho tendrían que ser más pacíficas. El rector de la Universidad de Florida indica que han celebrado graduaciones sin altercados en 3 de sus 17 facultades. No era así horas antes en la Universidad de Michigan. Cuando irrumpieron 50 personas al grito de no quedan universidades en Gaza. En las próximas horas hay programados actos de graduación en las universidades de Ohio y de Boston y en Carolina del Sur. El campus de su universidad iniciará la semana de graduaciones el próximo miércoles tras levantarse el campamento de protesta pro-palestina de esta semana.
Pues sobre esa guerra en Gaza, el PSOE ha vuelto a incidir este sábado y este domingo en la necesidad del reconocimiento del Estado palestino y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, le ha pedido a Pedro Sánchez hoy que el Ejecutivo lo apruebe pasado mañana en Consejo de Ministros.
Creo que ha llegado el momento ya. Yo le pido hoy al presidente del Gobierno que el próximo martes 7 de mayo reconozcamos en España el Estado de Palestina.
Declaraciones de Díaz desde Cataluña, que es en donde se mueve la política estos días. Hasta allí se han desplazado entre ayer y hoy Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero.
Por supuesto, en el Estado democrático de esta España cabe el reconocimiento nacional de todo lo que representa Cataluña y de su aspiración a autogobierno como nunca y de su proyección europeísta.
O Alberto Núñez Feijóo, que ha llamado este sábado sucedáneo de democracia a la forma de gobernar de los socialistas en Madrid y que hoy ha hablado así del PSOE.
El Partido Socialista se ha borrado de ser un partido de Estado. Ya solo el Partido Popular es el partido de Estado. Nosotros no somos separatistas. Aquellos que estén de acuerdo.
Mientras el independentismo intenta rascar votos al socialista Salvador Illa, que es el favorito, tanto a derecha como a izquierda. Radio Barcelona, Laura Pons.
Los republicanos intentan llamar la atención del voto progresista. Son ellos, dicen Pere Aragonès, los únicos que pueden hacer bandera de políticas sociales.
I no votin un partit socialista que té les polítiques més conservadores del PSC de tota la seva història.
Es el PSC con las políticas más conservadoras de la historia, decía Aragonès. Junts ha pedido hoy no dejarse llevar por las soluciones fáciles de la extrema derecha independentista y ha seguido atacando al candidato socialista, esta vez por el uso en campaña del castellano para referirse a algunas ciudades catalanas.
¿Qué más nos hace falta? ¿Que nos hagan un dibujo del que le pasará a la lengua catalana si gobiernan?
Solo falta que nos hagan un dibujo, ironizaba Puigdemont. También críticas de los comunes hacia el candidato socialista.
Quo vadis PSC. Quo vadis. Amb aquests aires de soberbia y de terraplanismo que respira últimamente.
Un PSC que precisamente critica a los independentistas por la falta de políticas para proteger el catalán.
¿Por qué ustedes en 10 años no han aplicado las políticas en defensa del catalán que ahora proposan?
Década perdida es la que ella será capaz de revertir si llega a la Generalitat, a no ser que los independentistas se pongan de acuerdo para bloquear el panorama y forzar una repetición electoral.
Pues a favor del catalán ha sido la manifestación de esta tarde en Palma, en Mallorca, la Diada per la Llengua, que ha reunido a miles de personas para reivindicar la protección del idioma, que también se habla en las islas, frente a las políticas regresivas que atribuyen al gobierno de Marga Proens y a la ultraderecha. 5.000 personas en Palma. Radio Mallorca, Sergio Zavala.
Imposiciones por ser una cosa tan natural como de expresarnos en la nuestra lengua.
Una vida de lucha y justificaciones simplemente por usar la lengua catalana. Es el principal motivo por el que desde niños hasta jubilados, además de todo tipo de colectivos, han abarrotado la Plaza Mayor de Palma. Coinciden en que solo quieren protección para el idioma propio, cuyo uso va menguando con el paso del tiempo.
Me encanta porque es nuestra lengua, no la pueden dejar perder, por favor.
La esperanza, porque así veig que la gente jove también tiene ganas de preservar su lengua.
Critican la que consideran una posición genuflexa de la presidenta Marga Proens ante sus socios de investidura de Vox, con ejemplos como la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública o el nuevo plan educativo que segregará a los alumnos por la cuestión del idioma.
Y la memoria histórica será otro de los temas que marque la semana en lo político. El gobierno intentará dialogar esta semana con Aragón para que dé marcha atrás en eliminar la ley de memoria en la comunidad y sustituirla por lo que califican como ley de concordia que ha criticado la ONU. Naciones Unidas dice que el gobierno de Aragón invisibiliza, sí, a las víctimas del franquismo, pero los populares hacen oídos sordos desde este territorio y desde Castilla y León y la Comunidad Valenciana, en donde planean hacer lo mismo, Sonia.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido el encargado de confirmar esa intención del gobierno, que quiere llegar a un acuerdo con Aragón, la única comunidad que ya ha aprobado su ley. Será el último intento del Ejecutivo antes de acudir a los tribunales. Torres hablará con Aragón y, si no, el gobierno irá, como ya prometió, al Tribunal Constitucional.
Las próximas semanas ya se cumplen los plazos, ya está el expediente concluso. Comunicaremos a las Cortes de Aragón y al gobierno de Aragón en este caso que interponemos el 33-2. Es un mecanismo que permite el Tribunal Constitucional para una bilateral, para sentarnos y que ese texto se modifique atendiendo a lo que dicen los relatores. Si el gobierno de Aragón no se quiere sentar o simplemente nos dice que no, los siguientes pasos es ir al Tribunal Constitucional.
Esto después de un fin de semana en el que diferentes dirigentes del Partido Popular han cuestionado la resolución de la ONU, llegando a acusar al gobierno central de querer hablar únicamente de Franco.
También sobre memoria histórica, Sonia, mañana se va a producir la visita de un grupo de familiares al Valle de Cuelgamuros, lo que era antes el Valle de los Caídos, a los restos de sus seres queridos. Será desde las 9 de la mañana.
Será a primera hora de este lunes cuando comience en el Valle de Cuelgamuros la visita de varios familiares de víctimas del franquismo a los restos de sus seres queridos. Familiares que llevan mucho tiempo reclamando poder acceder a una zona que visitó hace un mes el presidente del gobierno. Conocerán de primera mano la situación del laboratorio instalado en el complejo para saber cómo avanzan los trabajos de investigación que tienen como objetivo final recuperar los restos de decenas de represaliados. Los forenses y los profesionales que trabajan allí aseguran que su trabajo no está siendo fácil, sobre todo por las complicaciones que les están poniendo grupos fascistas.
Y todavía de la política, las palabras del presidente del gobierno hoy en el diario El País. Entrevista en la que Sánchez ha dicho que no se arrepiente de su carta a los españoles de la semana pasada y que sucesión en el partido no es un tema que se plantee nadie ahora mismo.
No ha llegado ese momento. El Partido Socialista es el partido de su militancia. Y cuando llegue ese debate, quien decidirá no seré yo. Serán los propios militantes quienes decidan quién va a ser la persona que, bueno, pues continúe la trayectoria que previamente Felipe y José Luis y yo mismo pues hemos liderado en torno al Partido Socialista.
Una entrevista en la que el presidente del gobierno también ha confirmado que se van a modificar las mayorías en el Parlamento para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. En Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak termina unos días para el olvido. Las elecciones locales en un tercio de los ayuntamientos de Inglaterra y Gales han confirmado lo que ya apuntaban las encuestas, que el Partido Conservador está ahora mismo con el apoyo por los suelos. En él empiezan ya a surgir las voces que cuestionan el liderazgo de Sunak, aunque tanto él como su equipo retrasan por el momento la decisión de adelantar las elecciones generales, Adrián López Soler.
El Partido Conservador está dividido, los más críticos con los resultados están siendo los que están más a la derecha dentro de los Tories. Hoy en la BBC, Suella Braverman, exministra del Interior de Sunak, ha dicho que el plan de Sunak no está funcionando, que son unos resultados terribles y que el gobierno necesita hacer un cambio de rumbo. Cambio de rumbo, concretamente, más a la derecha. Los Tories más conservadores piden que se endurezcan aún más las leyes de inmigración y que se retire a Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. Mientras Sunak no ha aparecido en público en todo el fin de semana, tan solo emitió la pasada madrugada un comunicado en el que prometía seguir trabajando duro. Quien ha estado dando la cara por el gobierno esta mañana por las televisiones ha sido el ministro de Transportes, preguntado en Sky News por un posible adelanto electoral. Mark Harper ha echado balones fuera y se ha limitado a decir que las elecciones serán en el segundo semestre del año y que el gobierno está ahora mismo centrado en sacar adelante las políticas que necesita el pueblo británico.
Y el presidente chino Xi Jinping ya está en París para su primera visita a Europa en 5 años. El líder de la superpotencia asiática tiene pensado visitar, además de Francia, Serbia y Hungría en los próximos días, y sus intereses son estratégicos y comerciales. China refuerza así sus lazos con Occidente dentro de un tablero global en el que sigue muy presente la competencia con Estados Unidos. Rubén Criado, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El presidente chino ha sido recibido con honores en la capital francesa. La ha recibido el primer ministro francés, Gabriel Attal, y entre mañana lunes y el martes se reunirá con Emmanuel Macron para tratar asuntos comerciales y de actualidad como los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo. En el caso de Ucrania, Macron le pedirá una vez más que actúe de mediador e intente que Putin pare la invasión, pero esta visita va más allá. Por un lado, China quiere acercar posturas con los países europeos, pero sin la mediación estadounidense. Y por el otro, Macron quiere erigirse como esa figura alejada e independiente de la influencia de la Casa Blanca, teniendo voz propia dentro del panorama internacional. Estados Unidos, claro, mira esta visita con recelo y la interpreta como un intento de Pekín de dividir a los aliados occidentales, pues estará también presente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Xi continuará su gira europea 5 años después en la Hungría de Víctor Orbán y en Serbia.
En Brasil, el número de muertos por las inundaciones al sur del país se eleva ya a al menos 76 y hay más de 100 desaparecidos.
No habrá impedimento de la burocracia para que la gente recupere.
El presidente Lula da Silva, que ha visitado la zona, ha dicho que no habrá impedimentos para que fluya la ayuda a una zona que ha quedado completamente devastada por el agua de las lluvias torrenciales. Más de 80.000 personas han tenido que ser evacuadas. Rebeca Cojo, buenas noches.
Buenas noches. Lula da Silva ha prometido que su gobierno ayudará a recuperar las carreteras del estado de Río Grande del Sur afectadas por las inundaciones. Así lo ha dicho en una conferencia en la que asegura el presidente brasileño la otra prioridad es movilizar a la sanidad pública para atender a la población. Palabras que llegan después de que el gobernador del Estado, Eduardo Leite, haya afirmado en la misma conferencia que la situación que atraviesa el Estado es un escenario de guerra que va a exigir un escenario de posguerra. Por eso Lula ha insistido en que no existirán impedimentos ni restricciones en el plan de recuperación ya en desarrollo para esta zona sur donde las lluvias torrenciales han dejado 76 muertos, 103 desaparecidos y 88.000 personas evacuadas, según el último balance oficial.
En Georgia sigue aumentando la tensión por la nueva ley de inspiración rusa que ha aprobado el Parlamento y que pretende silenciar las voces críticas con el Ejecutivo. Cualquier empresa u organización será un agente extranjero si tiene más de un 20% de financiación del exterior. La ley ha provocado movilizaciones en la calle y enfrentamientos con la policía porque la población y la oposición política interpretan que lo que está sucediendo es casi un golpe de Estado encubierto. Esto en un momento en el que el país, situado a orillas del Mar Negro, con 3,7 millones de habitantes, estaba tratando de entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Antonio Martín.
Georgia ha dado esta semana un paso que le aleja de la Unión Europea y le acerca a Rusia. En las protestas, en Tbilisi, ha estado la activista Marika Mihiasvili, que recuerda que el país celebra elecciones este año, después de las que, en teoría, el gobierno saliente deberá implementar las reformas para entrar en la Unión Europea, tal y como obliga la Constitución del país.
Estamos convencidos de que es un golpe anticonstitucional. Tenemos un artículo en la Constitución, el 78, que establece que cualquier autoridad georgiana debe hacer todo lo posible para acercar a Georgia a integrarse en la Unión Europea y en la OTAN.
Mihiasvili pide a Occidente que sancione al partido gobernante y nos cuenta que aunque la presidenta de Georgia va a vetar la ley,
va a vetarlo, pero el veto puede quedar anulado por 76 votos en el Parlamento. El veto, por desgracia, no cambiará nada.
Rusia influye ya en 2 regiones separatistas georgianas y tanto Estados Unidos como la Unión Europea han mostrado su rechazo a la represión de manifestantes que hemos visto durante los últimos días.
Este fin de semana termina el Fisáhara, que es el festival de cine que se celebra cada año en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Allí viven en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, alrededor de 186.000 personas, muchos de ellos niños. El Fisáhara es un respiro anual, una semana con cine al aire libre cada noche y con actividades para los más pequeños como un circo. Esta semana están visitando las escuelas de los campamentos el grupo de clown Payasos en Rebeldía, un grupo de clown gallego. Con ellos, allí en el desierto del Sáhara, ha estado nuestro compañero Enrique García.
Su risa es contagiosa y la han compartido en Gaza. Comenzaron su andadura allí, durante la segunda intifada. En Cisjordania crearon, en 2011, el primer festival internacional de clown del mundo árabe. Luego llevaron su trabajo a las favelas brasileñas o a los campos de refugiados en Europa. Y ahora también aquí, a Userd, uno de los campamentos saharauis en territorio argelino. Aquí viven más de 36.000 personas, en medio de la jamada argelina. Y es el espacio donde este año se celebra el Fisáhara. David Prado es portavoz de Payasos payasos en rebeldía.
Y lo que suele haber es un gran carnaval, una eclosión, ¿no? Corazones que laten juntos, niños que se te suben por todo y niñas que se te suben por el cuerpo arriba, gente que te invita a su casa, y es una conexión muy directa y muy especial.
Por la mañana visitan las escuelas, llevan a los alumnos de primaria el clown o la risoterapia. Se presentan como los cascos azules de la humanidad, porque entienden que la risa es el alimento del alma, porque es un lenguaje que trasciende cualquier idioma.
Y a partir de entregar tu corazón y abrirte en canal para el público, generas todo tipo de comunicación y de canales de comunicación que van más allá del idioma, ¿no? Que conectan con ese lugar de posibilidad del ser humano, y que además es algo que nos conecta con la ancestralidad del ser humano, ¿no? Que es la capacidad de reírnos de nosotras mismas.
Una actividad que definen como política para una sociedad olvidada por la comunidad internacional desde hace casi medio siglo.
Y ahí nos vamos con una despedida en el mundo del cine. Con el recuerdo al actor británico Bernard Hill, que es más conocido, Dani, por ser el capitán del Titanic o por haber interpretado al rey Theoden en El Señor de los Anillos. Se ha muerto con 79 años.
Es un gran de la peli Titanic. ¿Recuerdas? Yo la vi en la universidad, por cierto.
Fue un acontecimiento. Era más pequeña.
Un acontecimiento grande.
Más pequeña.
La cara que pone el hombre cuando mete el leñazo con el iceberg y se da cuenta de lo que hay. Coge una cuadrilla de ricos que no sé quién, y le dice: vete a pillar el barco, que esto nos vamos a pique. Vete a pillar la barca de emergencia. Así que nada, una pérdida importante, hombre. Un actor muy querido. Gracias, Bao.
Hasta luego.
Seguimos en Carrusel, venga.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.